Más que palabras. Con Roberto Musso.
Bueno, pues los saludos efectivamente de Jesús Malo en la técnica y de Roberto Musso en nombre de todo el equipo de Más que palabras. Abro una revista local y todo son vueltas. Vuelven las paellas, vuelven las verbenas, vuelven los festivales, vuelven, vuelven, vuelven. ¿Y por qué se habían ido? Por el COVID. Pero ¿el COVID se ha ido? Pues no, porque vuelve también. Se vuelven a llenar los hospitales. ¿Estamos locos? Pues muy cuerdos no, desde luego. Será por el calor que nos reseca el cerebro o por esa ansiedad consustancial al verano, pero las idioteces afloran como nunca por todas partes. Desde la ciencia se nos dice una y otra vez que vamos tarde con la emergencia climática, pero los grandes gastos se van en armamento. Los grandes festivales dejan un rastro pasmoso de tiendas de campaña y demás quincalla abandonada. ¿Quién dijo crisis? Un titular. El número de visitas al Ecce Homo de Borja se ha duplicado. Ya superan los 300.000 desde 2013. Han cerrado el puente de la Salve en Bilbao para evitar que se tiren más turistas a la ría. Nos extinguimos, querida audiencia. Otro titular. Todos tenemos un titular a cinco columnas que acabaría con nuestra carrera. Jordi Évole. Ay, Dios. Que el fin del mundo nos pille bailando. Música, maestro. Bastida, ¿eh? Unón.
Muy buenos días, Roberto Musso.
A ver, ¿cuál es el titular a cinco columnas que acabaría con
pues
tu carrera?
Es que vamos a empezar bien. Me has dejado dándole vueltas, ¿eh? Un sí. Titular de cinco, tienen que ser cinco palabras. Pues Jordi Évole no lo pone nada fácil, ¿eh?
Pues Jordi Évole dice esto en un artículo del diario La Vanguardia, en el que de alguna forma, quiere arrimar el hombro para apoyar a Ferreras. En estos duros momentos.
Ah, o sea que detrás estaba todo ese tema.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea que todos somos Ferreras o algo así.
Puede ser una interpretación, sí.
Sí, no sé.
Pero no te escaqueas, te he hecho una pregunta muy concreta.
Déjame pensarlo. Que esto de la velocidad a mí me pierde. Igual puedo decir cualquier burrada. Déjame pensarlo. Cinco palabras, un titular que arruinaría. Seguro que hay unos cuantos.
No palabras, cinco columnas. O sea, es un súper
titular. Cinco columnas. ¿Quieres que te la resuma ahora? Bueno. Roberto, de todas formas, magnífica entrada, lo suscribo donde haga falta. Si hace falta, nos ponemos en huelga de hambre ahí debajo, porque brillante.
Gracias, gracias Jordi. Digo,
gracias, digo, Roberto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues precisamente tengo entendido que los efectos del calor sobre nuestro comportamiento y sobre esa locura de la que yo hablaba, algo tiene que ver, ¿no?
Sí, ese calor que está provocando tantos incendios a nuestro alrededor, los incendios que no solamente se dan en los bosques, sino que también pueden darse en los hogares, en la sala de estar o en la cocina, porque, mira, Roberto, según un estudio reciente realizado por una empresa que se llama Gliden, resulta que el 75% de las parejas discuten más cuando aprieta el calor. Al parecer, el calor afecta a nuestro sistema nervioso, provocando una situación de estrés. Una temperatura excesivamente alta hace que aumentemos la producción de adrenalina, una hormona que nos prepara para enfrentarnos a peligros. Pero claro, aquí no vemos el peligro, ¿sabes? ¿No? ¿Qué peligro tenemos delante? El del calor es muy raro, ¿no? En realidad no hay un peligro al que enfrentarse, así que nuestro cuerpo busca descargar todo ese exceso de energía de alguna manera. Y en fin.
¿Guardaste algo de comer?
Asumí
que ya está armada.
¿No se te ocurrió que si hay dos personas involucradas en esta casa necesitan comer?
¿Sabes qué? Si te comunicaras conmigo, quizá tendría algo para ti.
¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil?
¿Yo soy la que lo hace difícil? Yo cargo con todo mientras tú sales a ocuparte de tus cosas.
¡Disculpa! Trabajo para pagar la hipoteca y además pago los dos autos.
Sí, es todo lo que haces. Yo pago tus cuentas con mi sueldo.
Eso es lo que acordamos, es lo justo. ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto?
¿A quién se ocupa de esta casa, Caleb? Yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién compra la comida? Yo. Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda esa presión. Lo único que haces por alguien es para ti mismo.
Catherine, tú ni siquiera sabes cuáles son mis presiones. ¿Entiendes? ¿Crees que yo hago esos incendios solo por gusto? ¿O que salgo corriendo tras accidentes de automóviles por gusto? ¿O que saco a un niño muerto del lago tan solo por gusto? ¡Tú no tienes idea de lo que tengo que pasar!
¡Ah, sí! ¿Pero qué haces cuando estás aquí excepto ver tele y estar en Internet? ¿Sabes? Si ver esa basura en línea te llena, está bien, pero no competiré con eso.
¡Son cosas que tú no me darás!
¡Efectivamente! Porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo.
Bueno, esta es... Uy, qué lío, ¿eh? Esto no suena, ¿verdad? Bueno, pues esto pertenece a una película que se titula Prueba de Fuego. Puede pertenecer a cualquier un montón de películas.
¡Pero me encanta el doblaje latino!
Te gusta, sabía que te iba a tocar. Bueno, pues hemos cogido...
¡Qué bueno que lo trajiste!
Hemos cogido el tono latinoamericano como diciendo esto no nos pasa aquí, ¿verdad? Esto es más allá del océano. No, esto pasa en todos los hogares. Como bien sabe nuestra invitada, que la tenemos aquí bien calladita, viendo muy guapa. Gracias por venir hasta aquí, hasta este programa, hasta estar en directo, en Más que Palabras. Soraya Cinos. Eres psicóloga general sanitaria, especializada en psicoterapia familiar y de pareja. Trabajas en la consulta de especialistas de Lidia Fernández en Bilbao, ¿verdad? Luego, a ti no te resultará extraño encontrarte con situaciones como la que acabamos de escuchar, pero adelante.
Efectivamente. Bueno, antes de nada, egunon. Y gracias por haberme invitado. Y como bien has dicho, pues no, es el pan de cada día. Me gusta este corto fragmento que has puesto de la película, porque salen muchos temas que se dan habitualmente en la consulta. Cosas como la falta de tiempo para la pareja, la dificultad de las responsabilidades, de cómo conjugarlas, ¿no? Lo que hace uno, lo que hace el otro. También el tema de justificarme y echarle en cara al otro. Son, vamos, el pan de cada día.
¿Y cómo consigues mantener el orden? Tú les tienes sentados, una primera consulta te llegará en la pareja muy caliente, ¿no? ¿Cómo consigues que esto se tranquilice? ¿Hay algún método, algún truco?
Pues sí, primeramente siempre que llegan a consulta en un primer momento, siempre les digo que vamos a empezar por el principio, ya recabar toda la información, porque al final una pareja es algo muy complejo, lo que se juntan un montón de circunstancias. Entonces ya empezando desde esa búsqueda de información, rebajamos el nivel de tensión, porque empezamos hablando de uno mismo, luego continúa la pareja, vamos ya entrando poquito a poco, ¿no?, en materia, pero siempre empezando desde un nivel de activación menor.
Y estableciendo tiempos, me imagino, porque las parejas tienden a hablar al mismo tiempo, a interrumpirse a lo que estás diciendo.
Efectivamente.
¿No es esto? ¿Cómo controlas? ¿Qué dices? ¿Tú cállate mientras el otro habla 5 minutos?
Normalmente, siempre me gusta decirles, ¿no?, que en la medida de lo posible pues vamos a intentar mantener turnos de palabra para poder entendernos y que yo pueda comprender también qué es lo que está sucediendo en la pareja. Tengo que decir que en algunos momentos les dejo que hablen, que incluso que discutan.
Porque que suelten, que suelten esa energía.
Porque también es una manera de ver, al final, lo que aparece en consulta es lo que está en la casa de todos.
De hacerte una idea más clara de cómo funcionan las cosas cuando no están en consulta, sino de dónde vienen, ¿no?
Sí, y cuál es su patrón relacional, qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro.
¿Y qué patrones encuentras con más frecuencia? ¿Siempre hay uno que lleva la agresividad y el otro no? ¿Hay agresividades comunes? ¿Hay uno que habla más que el otro? ¿Qué es lo que te encuentras?
Pues hay mucha variabilidad. Lo que casi siempre sucede en la mayoría, independientemente del patrón relacional que tengan, es que cuando los conflictos están muy estancados, se entiende a posturas muy polarizadas. Uno está enrocado en su posición y el otro en la suya. Y entonces desde ahí es inevitable una escalada hacia arriba. Y es cuando el nivel de agresividad, pues, verbal o bueno, incluso física, porque vuelan cosas en muchas ocasiones, pues se da. Entonces, eso es el patrón, digamos, más común. Pero luego sí que hay parejas que te encuentras donde dialécticamente uno es superior al otro y le gana, ¿no?, en la batalla, pues, y entonces el otro se siente acorralado y ¿qué hace? Pues me voy. Me voy, no quiero seguir con esto.
Ajá. Seguro que tienes alguna recomendación que hacer. Imaginemos que no en la consulta, sino que nos está escuchando alguien, una pareja, que ayer se enfadó. La cosa empezó a calentarse, se subió de tono y yo creo que... Porque claro, lo que tiene este tema es que quien más que menos tenemos experiencia en ello, ¿no? Hemos vivido situaciones así. Siguiendo con esta pareja, la cosa se calentó anoche, han dormido fatal, entre el calor dando vueltas, y tienen ganas... ¡Qué tontería!, ¿no? Aprovechemos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco al otro? ¿Cómo digo, oye, mira, lo de ayer... Pero tampoco quiero ceder a un 100% porque creo que los dos nos pasamos. ¿Cómo me acerco?
Pues primeramente, lo que hay que entender es que ese momento inicial de acercarse nunca es ceder al 100%, es simplemente el que tomar la iniciativa, alguien tiene que tomarla. Y hay que pensar que esa iniciativa la tomamos por el bien de la pareja y por el bien de nosotros mismos, primeramente, que no nos encontramos a gusto en esa situación. Entonces, yo creo que lo fundamental es encontrar el momento. No vale esto 5 minutillos antes de salir de casa. Oye, mira, que lo de ayer... No, hay que pararse y decir, mira, me gustaría hablar lo que ayer pasó. ¿Qué te parece si nos sentamos, nos dedicamos un rato y hablamos de esto? Uh-huh. Siempre desde la tranquilidad y para poder dejar tiempo. Porque si hay muy poco tiempo, nos ponemos nerviosos y ya volvemos a enredarnos.
Vale, me siento. Y entonces, ¿qué me garantiza que no vamos a acabar en otra enredadera como la que acabamos de escuchar y lo de anoche se vuelve peor? ¿Podemos establecer unas pautas? Es decir, tú hablas 5 minutos, yo hablo otros 5 minutos, ponemos un reloj como los ajedrecistas delante. ¿Qué hacemos?
Hay mucha gente que tiende a técnicas como esa, ¿no? Me pongo un reloj, vamos turno a turno, o cojo un objeto, ¿no? Un cojín, una pelotita que haya por casa, y en el momento que yo tengo la palabra, te lo paso a ti. Lo que pasa que en el fragor de la batalla, a veces pues igual yo me quedo más la pelotita, o no te la quiero dar, o el otro
no,
me
eso
la
no
quita.
Puede, eso no puede ser, eso es hacer trampas.
Claro, evidentemente.
Un juego se define por las normas que tiene, ¿no?
Evidentemente.
Si nos saltamos las normas...
Entonces hay que respetarlas en ese sentido.
Vamos a ponerle un poco de humor a esto con Andreu Buenafuente y ahora seguimos hablando. Roberto, interesante, ¿no?
Oso interesante. Además, por aquí dicen que precisamente eso. Qué interesante, gracias, hay que ponerse a desenredar.
Efectivamente. Buenafuente.
Chicos, tenemos que reconocerlo, somos un desastre en el diálogo, ¿eh? Los hombres no escuchamos. Bueno, escuchamos poco. A los 10 minutos, esto está calculado, esto me lo ha dicho el Punset esta mañana. Andreu, hay unas células en el cerebro que a los 10 minutos pierden la capacidad de conexión y de concentración. Tú estás hablando con tu pareja, pero a los 10 minutos, aunque la ames con pasión, porque tú la amas, es la mujer de tu vida, qué mujer más buena, pero tú ya, tu cabeza, ya en tu cabeza, ella habla, pero en tu cabeza suena... Y como las mujeres son muy listas, se dan cuenta de eso. Y de otras cosas también. Y de eso, dicen, pero cuando yo hablo, ¿tú me escuchas? Y en ese momento te das una pausa y dices, hostia, que lo ha notado. Para ganar tiempo dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Que si cuando hablo me escuchas, claro. Y has ganado 10 segundos más, ¿sabes? Los archivos van de culo. ¡Tac, tac, 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 tac! Buscando archivos. Y dice, pues, mira, cariño. Joder, que me pones la cabeza loca. Ya te vas.
Soraya, tú qué sabes de esto. Lo que acabamos de escuchar es un tópico viejuno de Buenafuente, esto de que él no escucha, desconecta y todo esto.
Efectivamente.
¿O hay algo de real?
Hay una realidad que es la de que según aumenta el tiempo que uno habla, desciende al final la capacidad de atención del otro. Lo que no es real es que esto está sexualizado y son las mujeres las que hablan y los hombres los que no atienden. No. Yo en consulta me encuentro...
Todo tipo,
muchos hombres que hablan mucho y muchas mujeres que también.
Bueno, ya que hablas del tema, yo creo que es interesante el cambio de roles que ha venido aparejado a los nuevos tiempos. Uh-huh. ¿Crees que ha hecho incrementar el número de incidentes de este tipo, de desencuentros?
Pues posiblemente sí, porque al final veníamos de un modelo tradicional, ¿no? En el que se daban ideas como la que acaba de exponer Buenafuente, o respecto a quién llevaba la economía familiar, quién llevaba más el tema logístico, quién trabajaba, quién no. Entonces, quién trabajaba, me refiero, fuera del ámbito laboral, dentro, todo eso ha ido cambiando. Y con eso cambia la relación, cambian las pautas y nos tenemos que reajustar. Pero en una pareja nos reajustamos todo el tiempo. O sea, al final, en el ciclo vital de la pareja suceden muchas cosas. Hay parejas que deciden, por ejemplo, tener hijos. La primera gran crisis de las parejas es la llegada de un bebé, porque dejamos de hablar de nosotros para hablar del bebé que llega. Y como esas hay un montón. Cuando, pues como bien decías, igual casos en los que me jubilo, de repente teníamos cada uno nuestro tiempo, nuestros espacios, y nos encontramos en un espacio común, con un montón de tiempo.
Claro.
O sea que, ¿hay cambios en los roles? Sí, pero también hay cambios intrínsecos a la pareja.
Pero gran parte de los problemas no vienen porque tenemos una idea previa tanto de lo que es el amor como del comportamiento que ha de tener nuestra pareja. Algo que se vende, pues yo qué sé, desde las películas de Disney, que están cambiando el tono, pero de ahí nos viene. Sí. Esto es así. Cuando tú te enamoras, el otro, la otra es de esta forma, vais a vivir esto. Si él te plantea que quiere pasar unas vacaciones a su aire, sencillamente para oxigenarse, cuidadín. Ah, eso ya no es amor. Eso es un agravio, eso ya no es amor. Es decir, tenemos que ir a todos los sitios juntos, no tenemos que ir a todos los sitios juntos. Por lo tanto, luego tenemos hijos, problemas si los tenemos, problemas si tenemos problemas para tenerlos, ¿sabes? O sea, tanto hay una especie como de idealización, de esta es mi ruta, esto es lo que me va a pasar, y como tú bien dices, es raro que eso pase en la vida. Siempre hay imprevistos, siempre el otro no es como tú te esperabas, la convivencia es muy dura, aparecen cosas que no esperabas, el príncipe azul o la princesa no son
evidentemente
tan...
El ideario de pareja, al final nosotros nos imaginamos que las cosas van a ser de una manera, que nuestra pareja va a ser de una manera, pero nos encontramos que no, que nuestra pareja es lo que es, un ser individual con sus características, y algunas se ajustan a lo que nosotros pensábamos y otras no tanto.
Claro.
Y la relación en sí. Pero eso sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué hago yo con esto que pasa? Cuando las cosas no son como yo lo había pensado.
¿Me adapto o me hundo?
Evidentemente.
Sí.
Y para adaptarme, ¿qué necesito? Comunicación.
Dicen por aquí, Egunon, perdón, pero si tienes una parlanchina o un parlanchino al lado, tienes que desconectar sí o sí porque tu salud mental corre peligro.
Es lo que hablábamos antes. Al final, en la medida que uno habla mucho, claro, si yo tengo a la una persona que está media hora hablando sin dejarme participar de ello, y yo sin hacerlo, manteniéndome al margen, pues desconecto, es inevitable.
¿Qué porcentaje ocupa? Bueno, ya sé que es muy difícil hablar de porcentajes concretos, pero me temo que en estos tiempos de tanto porno y tanta historia, el asunto del sexo, ¿cuánto aporta a la conflictividad, dirías tú?
Pues mira, sucede una cosa muy curiosa, que a pesar que el sexo es una parte fundamental de la pareja, igual que otras, que la afectividad, que el compañerismo, sucede que es un tema delicado, que nos cuesta mucho comunicarnos respecto a él. Y igual las cosas no están funcionando, o yo quiero hacer otro tipo de cosas diferentes a las que vengo haciendo, pero no me atrevo, siento que el otro le va a sentar mal, me siento culpable por quererme salir de lo habitual, o no está funcionando y no soy capaz de expresar mis necesidades. Entonces, supone un problema, pero no tanto en el conflicto inicial, porque es que no puede haber un conflicto cuando no se está hablando de ello. Y muchas veces sucede que no se habla, que hasta que no llegan a la consulta, no se habían parado a hablar de sexo, por ejemplo.
Otra cuestión que también me comentabas es que a veces un matrimonio que no va bien, una pareja que no va bien, se plantea aguantar, por decirlo de alguna forma, hasta que los hijos sean mayores. ¿Esto es un error? ¿Merece la pena?
Es claramente un error, y sobre todo si lo vives como voy a aguantar, ¿no? Una cosa es que digas, bueno, hemos generado, ¿no?, un plan de vida juntos, hay unos hijos y somos compañeros y queremos vivir esa vida juntos, y entonces dices, voy a trabajar por arreglar lo que no está funcionando, que no somos nosotros no somos juguetes rotos, lo que está en peligro es la relación y cómo la estamos llevando. Eso es una cosa, y entonces dices, bueno, como he invertido mucho esfuerzo en esto porque creo en este proyecto que hemos creado, vamos a intentar solucionarlo. Y otra cosa es decir, voy a aguantar y ya cuando los niños se vayan, yo me voy o no, o ya veremos. Un error, claro, además los niños son como esponjas, se dan cuenta de todo.
Incluso respecto a la educación de los niños, que es lo que intentas proteger, no está clara, no es claro que lo protejas, ¿no?
Claro.
Los niños pueden salir peor, más.
¿Qué mensaje le estás dando
a tus
hijos?
¿En qué clima viven?
¿En qué,
¿no?,
clima emocional les estás criando?
¿Cuántas veces te has encontrado en la consulta que la conclusión lógica a una terapia es debéis separaros? Es decir, en realidad yo ya no puedo hacer más, lo que opino de vuestra relación es que mejor si cada uno vais por vuestro lado.
Yo lo que intento hacer en mi trabajo es no decirles a las personas lo que tienen que hacer. Lo que intento es poner sobre la mesa lo que está sucediendo y que ellos decidan sus propias decisiones en función de lo que hay y que esa decisión sea lo más saludable posible para
claro,
todos.
Lógico.
Y entonces ahí reside un poco la clave de esto.
La clave, poner las soluciones encima de la mesa.
Pero tú no valoras las reconciliaciones como un éxito personal, o sea, no necesariamente.
No. De hecho, hay mucha gente que acude a consulta y muchas veces uno de la pareja ya ha tomado la decisión de querer dejarlo, lo que pasa es que no lo ha comunicado. Y al final vienen para poder dejar esa relación y de alguna manera lo que se intenta es que esa ruptura, ¿no?, sea saludable y sea la ruptura que ellos se merecen después de la relación.
Que sería otro trabajo de la terapeuta, conseguir que la ruptura sea civilizada, amistosa.
Respetuosa.
De acuerdo.
Dicen por aquí, Egunon, esos problemas de pareja, oír al otro, entender, comprender, son casi, entre comillas, las mismas situaciones de la vida fuera de la pareja. Es una sociedad, no nos engañemos, egoísta. Dicen por aquí, Egunon, y cuando te empiezan a doler las cosas, te cambia el humor, es horrible. Esto me imagino que va también un poco aparejado a la edad, quizás, ¿no?
Sí.
Dice, ¿cómo gestionar las discusiones cuando los hijos están delante?
Bueno.
Y aquí otro con humor, ya es para contarte todas. Dice, mi mujer siempre me dice, haberme hecho un test.
Respecto a la de los hijos, que viene un poco al hilo de lo que veníamos hablando, sí que es verdad que la medida de lo posible hay que intentar evitar las discusiones delante de los hijos. Yo ya entiendo que a veces es inevitable, ¿no? Y todo el mundo discutimos. Tampoco podemos generar un mundo rosa de cristal delante de nuestros hijos. No va a pasar nada y nunca nadie va a discutir. El tema es qué se discute, en qué términos y de qué formas. Y pensar un poco en qué quiero que vean o no nuestros hijos, ¿no? Cuando ves que la cosa se está yendo de madre, que estamos empezando a tratar cosas que nuestros hijos no deben ver, porque hay unas jerarquías y lo de los padres es de los padres, no de los niños.
Claro, claro.
O de niños, adolescentes o lo que sea.
Por no hablar de la tentación peligrosísima de hacerles jueces, ¿no?
Claro, sí. Y que tomen partido por otro. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido.
Os voy a proponer unas frases sobre el matrimonio y el amor. Vais a elegir una, ¿os parece? Hay una que dice, un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. ¿Vale? Otra dice, el matrimonio es tratar de solucionar entre los dos problemas que nunca hubieran surgido de estar solos. Esta es la que me gusta. Para mí la risa es lo que más une a un matrimonio, que lo dijo Michelle Obama. Y la última, el amor no es mirarse en los ojos, sino mirar los dos en la misma dirección.
Ay, esa es de Rabindranath Tagore. ¿O?
No, esta es de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito.
Es que me suena de típico
esta, yo creo que esta última está muy utilizada en los
postales
y esto, sí. ¿Con cuál te quedas tú, que eres la experta?
Esta última, que está muy utilizada, está muy cargada de verdad. Porque un elemento fundamental para que una pareja funcione es que miren hacia el mismo sitio, tengan la misma filosofía de vida, que en lo fundamental coincidan. Luego cada uno puede tener sus gustos, su ocio libre para disfrutar, parcelas propias, pero hay que coincidir en creencias, en filosofía de vida, porque al final están muy arraigadas y si no, es que es imposible.
Claro,
que eso salga
y la vida te va ofreciendo pues todas los imprevistos de los que hablabas, ¿no?
No tenemos la misma filosofía de vida,
claro,
¿a dónde vamos?
¿Cómo te enfrentas a las novedades? De repente uno se queda sin trabajo, de repente.
Nos queda muy poco tiempo, es una pena, ¿eh? Porque siempre ocurre que se calienta al final. Y esta cuestión que plantean aquí a mí me parece muy interesante. ¿Por qué cuesta tanto reconocer aquí que necesitamos ayuda y consultar psicólogos o terapeutas? ¿No? Yo veo que en las series americanas enseguida necesitas ayuda profesional y tal. Aquí es como, uff, qué fracaso, ¿no?
Sí, igual
tienes que ir al loquero.
Igual es algo que está cambiando, se nota
un cambio. Está cambiando y yo creo que cada vez se mueve más la promoción de la salud mental y la promoción del bienestar psicológico. y van cambiando, se van rompiendo tabúes, pero queda mucho por hacer.
Soraya, pues ha sido un placer. Con las señales horarias ya, desgraciadamente, nos tenemos que ir despidiendo. Soraya Cinos, eres, para quien haya llegado tarde, psicóloga general sanitaria, especializada en psicoterapia familiar y de pareja. Trabajas en la consulta de especialistas Livia Fernández en Bilbao, que ahora estáis abriendo.
Sí, nos vamos a trasladar en poquito a otra oficina, pero también en el centro de Bilbao. Para cualquiera que nos quiera buscar, en livia.fernández.es, nos puede encontrar en la página web, en Google, lo pones y enseguida aparecemos y viene teléfono de contacto, dirección y todo lo que hacemos en la consulta.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido verdaderamente un placer. Desde el primer contacto telefónico más parecido a una comunicadora excepcional. Y muchas yo creo gracias. Que lo has demostrado. Y yo que sé, igual tenemos que hacer una segunda parte antes de que acabe el verano.
Me parece que
ahí vienen muchos divorcios, ¿eh? Al final del verano hay
Te animo encarecidamente.
Una curva, te prestas.
De hecho, esto se podría convertir en una sección. Pero claramente.
Nos vamos con música, ¿verdad, Roberto?
Pues sí, además con música de pareja.
Bulego.
Bulego, Maren, ese eres de Verdiña.
Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien unetan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, utxik daude. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erreko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da, berdinak.